Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ciencia Abierta, nuestra última edición de Ciencia Abierta Online. Estamos muy contentos de todo este periodo que hemos realizado distintas actividades durante este periodo 2021-2022 y saludamos a todos quienes se encuentran ya conectándose a esta hora de la tarde. Y como siempre les decimos, desde la Universidad de Tarapacá, sede Iquique, con su proyecto Explora Tarapacá del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a Ciencia Abierta. Para quienes vienen recién introduciéndose aquí a esta dinámica de Ciencia Abierta, les contamos que tiene el objetivo de fortalecer el vínculo entre investigadores, investigadoras, divulgadores y divulgadoras con la sociedad a través de estos encuentros formativos, lúdicos y participativos, obviamente promoviendo la socialización del conocimiento por parte de ustedes. Saludamos nuevamente a todos y a todas quienes están ya conectando a esta hora de la tarde y les comentamos que nos encontramos saliendo de forma simultánea, en vivo y en directo, a través de las plataformas de Facebook y YouTube de Explora Tarapacá, además del fanpage de la Universidad de Tarapacá, sede Iquique, y la plataforma UTAPLAY. Para que nos sigan, se suscriban y también a todas las distintas cuentas ya mencionadas. También agradecemos los distintos medios y radios que realizan una retransmisión de todo nuestro contenido. También nos pueden escuchar todo nuestro contenido a través de la plataforma de Spotify. Así que también ojo ahí. Al comenzar esta actividad, queremos contarles que pensando en la integración de todos y todas, como siempre, quien nos ha venido acompañando durante todo este proceso, durante todo también la pandemia, dado la medida de contingencia sanitaria, nos encontramos también con nuestra intérprete en lengua de señas, Lisette Chevel. Lisette, espero que estés muy bien y que nos vaya tan bien, como siempre. Además, queremos saludar a quienes hacen posible nuestras transmisiones. Hablamos de la doctora Yana Godoy, ella es directora de general de sede de la Universidad de Tarapacá, sede Iquique, y también un afectuoso saludo para la directora Valesca Cepeda Cordero, ella es directora ejecutiva del proyecto Explora Tarapacá. El día de hoy explicaremos a la comunidad los diversos problemas asociados a la resistencia bacteriana a los antibióticos, además de tener la experiencia de la mujer en la ciencia y en el campo de la biotecnología. Esto a manos de Constanza Díaz Gaviria. Ella es investigadora de la Universidad Andrés Bello, licenciada en Ingeniería en Biotecnología y quien nos trae la presentación del día de hoy de La Ruta de la Ciencia, estudiando la resistencia a los antibióticos. Constanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte y bienvenida a Ciencia Abierta en esta edición 2021-2022.
Hola, buenas tardes. ¿Todo bien por aquí? ¿Ustedes?
Sí, genial. Constanza, mira, te informo de que a ti y a todo el público que ya nos está visualizando hasta ahora, que tenemos distintos premios, distintos reconocimientos para todos quienes participen junto a nosotros, realizando las preguntas a nuestra investigadora el día de hoy, a nuestra especialista, reaccionando a estos videos, compartiendo y, como dije, también preguntando y resolviendo todas las dudas que queden de la presentación del día de hoy. Al final de esta presentación, Constanza responderá a cada una de sus dudas e inquietudes. Solamente deben preguntar a través de las distintas cajas de comentarios que están en Facebook y YouTube. Y podrán participar en los sorteos de distintos libros de divulgación científica. Por ejemplo, tenemos Bruno y el Big Bang. También tenemos La Ciencia Pop de Gabriel de León. Y el ya conocidísimo Somos Polvo de Estrellas, en la versión infantil de nuestro querido José María Massa. También para los más pequeños tenemos unos kits de Astrobox para que puedan participar, así que estamos felices de que puedan participar junto a nosotros, ya les dije, haciendo preguntas, reaccionando a este video y también compartiendo junto a sus amigos. Antes de comenzar, queremos recordarles que pueden expresar sus opiniones respecto a la iniciativa Ciencia Abierta y también sobre la presentación del día de hoy a través de nuestra encuesta que se encuentra disponible ya en la descripción de este video, tanto en Facebook como YouTube. Connie, cuéntanos el día de hoy la ruta de la ciencia, estudiando las resistencias a los antibióticos. ¿De qué trata la presentación del día de hoy y también cuál es tu experiencia aquí en este campo?
Ya les cuento, hoy día yo les vengo a hablar un poco sobre este fenómeno de la resistencia a los antibióticos. Les voy a contar un poco cómo se produce, por qué se produce, en qué estamos trabajando los investigadores hoy en día y al final les voy a mostrar un poco de qué es lo que yo estoy haciendo en el laboratorio para tratar este tema. Ya, yo actualmente estoy haciendo un doctorado en biociencias moleculares y me estoy enfocando en este tema de la microbiología, la resistencia a los antibióticos, sobre todo en sistemas ambientales o ligados a alimentos.
Buenísimo. Vamos a la presentación del día de hoy entonces.
Ya. Entonces, como le conté, hoy día todo se va a tratar sobre los antibióticos. Pero antes de entrar un poco de lleno en lo que es la presentación, me quería presentar a mí para que ustedes me conozcan y sepan qué es lo que he hecho y para dónde va enfocada mi investigación. Entonces, yo soy licenciada en biotecnología de la Universidad Andrés Bello. Actualmente me encuentro finalizando mi magíster, que es de doble grado, para obtener el título de ingeniera y de magíster a la vez, en biotecnología también. Y actualmente estoy realizando el doctorado en biociencias moleculares también en la Andrés Bello. Desde que yo comencé toda mi experiencia científica, en mis primeras prácticas, en mi primera experiencia en el laboratorio, siempre he trabajado en microbiología, sobre todo en microbiología ambiental, trabajando con bacterias ambientales, productoras de algunos carotenoides. Después me moví a detección de patógenos en agua para poder identificar fuentes de contaminación fecal. Y así es como llegué a lo que estoy trabajando ahora, que es profundizar en la caracterización de algunos patógenos ambientales, sobre todo en el área de la resistencia a los antimicrobianos, y también enfocar un poco esta investigación hacia el área de inocuidad de los alimentos. Todo con el fin de tener un impacto a nivel de salud pública y que eventualmente toda la investigación que estamos haciendo hoy en día tenga algún efecto para que nosotros podamos crear nuevas medidas de mitigación o mejorar las medidas de prevención para frenar un poco esta problemática que hoy en día se ve bastante fuerte. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en esta temática que es la resistencia a los antibióticos. Y primero que todo voy a contextualizar, ¿ya? La resistencia a los antibióticos hoy en día se ha convertido en una de las principales amenazas a nivel de salud pública en el siglo XXI. Tanto así que la Organización de la Salud ya ha declarado la resistencia a los antibióticos como una de las 10 principales amenazas para la humanidad. Ya, por lo tanto, todo o grandes partes de los esfuerzos a nivel mundial están siendo enfocados para enfrentar este problema. Para que ustedes tengan una idea de lo rápido que va avanzando esto, en el año 2014, un estudio había estimado que las muertes producidas por bacterias resistentes a los antibióticos era cercana a las 7.000 muertes anuales, 700.000 muertes anuales. Y un estudio que fue publicado recientemente este año indica que solamente durante el año 2019 ocurrieron 4,9 millones de muertes producto de la resistencia antimicrobiana. Ya, por lo tanto, en estos 5 años, las muertes que se están produciendo por esto van considerablemente en aumento y se estima que para el año 2050 esto ya va a ser algo totalmente desastroso, pudiendo producir hasta 10.000 millones de muertes. Por eso tenemos que hacer algo ahora ya. Y antes de que yo les pueda explicar qué es la resistencia a los antibióticos, quiero comenzar hablando un poco de las bacterias. Ya. ¿Qué son estas bacterias? Las bacterias son microorganismos procariontes y unicelulares. Esto quiere decir que están compuestos por una sola célula y que no tienen un núcleo. Por lo tanto, el material genético de las bacterias va a estar dando vuelta por el interior de las bacterias. Las bacterias fueron una de las primeras formas de vida en nuestro planeta y estas han seguido hasta el día de hoy, hace mil millones de años que llevan aquí ya con nosotros. Para que ustedes se hagan una idea de la cantidad de bacterias que hay en nuestro planeta, cuando nosotros ponemos estas bacterias y las tratamos de visualizar bajo un contexto de peso por unidad de volumen, que lo vamos a llamar biomasa, la biomasa de todas estas bacterias que están en el planeta es mayor a la biomasa de todas las plantas y animales que hay actualmente en el planeta. O sea, hay muchas, muchas bacterias. Y estas se pueden encontrar prácticamente en todos lados. Las podemos encontrar en el suelo, en el agua, en nuestra piel, podemos encontrar en el celular, en todos lados van a estar. Incluso pueden estar dentro de nosotros, en nuestro organismo. Es más, tenemos 10 veces más células de bacterias dentro de nosotros que células humanas en el cuerpo. Ya, prácticamente somos más bacterias que células humanas. Ahora bien, la gran mayoría de las bacterias que existen hoy en este planeta son inofensivas y en algunas ocasiones son hasta beneficiosas. Nos ayudan en procesos de digestión y ayudan a nuestro sistema inmune. Sin embargo, existen algunas bacterias que no son tan buenas y nosotros las llamamos bacterias patógenas. Estas son bacterias que son capaces de causar infecciones en humanos y estas infecciones podrían llegar a ser desde algo súper leve como una infección cutánea que nuestro cuerpo podría llegar a sobrellevar por sí sola hasta que podría causar epidemias mortales en todo el mundo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tratar con estas bacterias que son patógenas y que nos causan eventualmente problemas de salud? Aquí llegan los famosos antibióticos. Me imagino que más de alguno de ustedes alguna vez en su vida ha consumido algún antibiótico o ha escuchado hablar de la penicilina, la amoxicilina, que son antibióticos que se consumen normalmente cuando, por ejemplo, nos da amigdalitis o cuando tienen infecciones relacionadas al tracto gastrointestinal, les pueden recetar azitromicina. Ya, estos son, como le llaman, el medicamento milagroso que revolucionó la medicina. Pero, ¿qué son estos antibióticos? Estas son sustancias químicas que se utilizan para curar enfermedades infecciosas bacterianas. ¿Ya? Quiero resaltar esta parte de bacterianas porque los antibióticos no nos sirven para eliminar virus. ¿Ya? Por eso ustedes no, o nosotros no debiésemos consumir antibióticos cuando tenemos alguna enfermedad viral. Estos químicos lo que van a hacer es evitar el crecimiento de la bacteria o la multiplicación de la bacteria. Por lo tanto, cuando nosotros consumimos un antibiótico, lo que va a pasar es que se va a eliminar la mayor cantidad de bacterias que nos están produciendo una infección y si es que llegase a quedar alguna viva, nuestro sistema inmune debiese ser capaz de poder controlar esta infección. De esta forma podríamos sobrellevar la infección y no morir producto de estas infecciones bacterianas. Desafortunadamente, algunas bacterias ya se han vuelto resistentes a todos los antibióticos que están disponibles hoy en el mercado. De ahí esto es un tema súper importante y que debemos trabajar ahora si es que no queremos llegar a una pandemia como la que estamos viviendo ahora con COVID, pero con los antibióticos. En su época, los antibióticos fueron bastante revolucionarios. Revolucionaron una forma de ver la medicina, salvando millones de vidas. Y ahora les voy a contar un poco sobre la historia de los antibióticos y cómo es que hemos ido llegando a este problema de la resistencia a los antibióticos. Todo comienza en el año 1928, cuando se descubre la penicilina. La penicilina fue descubierta por el doctor Alexander Fleming y esto fue un evento netamente fortuito. ¿Ya? El doctor Fleming estaba ahí en su laboratorio, trabajaba en un laboratorio clínico y probablemente era algo despeudado o era algo desordenado. Y un día él tenía sus cultivos de bacterias, probablemente encima del mesón, y un día él vio que una de sus placas se contaminó con un hongo. Y él, observando estas placas en donde crecen sus bacterias, se dio cuenta que en donde estaba el hongo no crecían bacterias alrededor del hongo. Por lo tanto, él dedujo que el hongo estaba produciendo alguna sustancia que inhibía el crecimiento de las bacterias. Y así, realizando más investigaciones, pudieron aislar y descubrir este compuesto que llamaron penicilina, que servía para inhibir el crecimiento de algunas bacterias. En el año 1945, cuando el doctor Fleming recibe el premio Nobel por este descubrimiento, él mismo advierte la complejidad de la situación porque él ya había observado este fenómeno de la resistencia a los antibióticos. Por lo tanto, en ese mismo discurso, él hace un alcance y dice que debemos tener cuidado, ya que esto podría arruinar la magia de este milagro que estaban observando en ese minuto. A partir de esos años, ya en la década de los 40 y de los 80, se puede considerar la época dorada de los antibióticos. Muchas farmacéuticas descubrieron muchos antibióticos, generaron antibióticos y esto generó grandes ganancias para todas las farmacéuticas. A mediados de los años 80, los investigadores y los médicos se dieron cuenta de que los antibióticos que estaban produciendo no tenían el mismo efecto que los primeros antibióticos que se descubrieron, como la penicilina. La penicilina era capaz de matar un amplio espectro de bacterias, mientras que estos nuevos antibióticos que se iban generando solamente mataban algunos tipos de bacterias, por lo tanto, algunos tipos de infecciones. Esto en sí no es un problema, ya que si tenemos antibióticos para distintas bacterias se podría sobrellevar. Lo que sí esto implica que los medicamentos que ellos estaban generando se iban a vender con menor frecuencia, porque solamente se podían vender para determinadas infecciones. Por lo tanto, las ganancias producto de la producción de estos antibióticos comenzó a decaer. Y las farmacéuticas decidieron dejar de invertir dinero en la creación de nuevos antibióticos o en investigación al respecto. Y preferían dedicar sus esfuerzos a crear algunos medicamentos que fueran de largo plazo, como por ejemplo, medicamentos para la presión, medicamentos como antidepresivos, medicamentos como para los diabéticos, que sí les dan grandes ganancias. Ya a partir de los años 90, además de este problema de que se estaba generando resistencia a los antibióticos, ya no se estaba invirtiendo en la búsqueda o investigación de antibióticos, se genera otro fenómeno en el cual nosotros comenzamos a usar mal los antibióticos, no los utilizamos en las dosis necesarias, no los utilizamos cuando realmente son necesarios para infecciones bacterianas, o los utilizamos de forma excesiva. Todo esto ha llevado a que la resistencia a los antibióticos vaya generando fuerza y aparezcan estas superbacterias que van a ser resistentes a muchos antibióticos. Antes de seguir contándoles cómo es que el mal uso o el excesivo uso de antibióticos va a aportar a que se disemine la resistencia a los antibióticos, les voy a contar un poco sobre el mecanismo de acción de los antibióticos. Existen principalmente tres mecanismos de acción sobre los cuales puede actuar un antibiótico. Los primeros son a nivel de la pared celular de la bacteria. Estos son antibióticos que van a reconocer proteínas de la membrana o de la pared, y estas proteínas que están en la membrana están encargadas de mantener la estructura de la bacteria. Por lo tanto, cuando llegan estos antibióticos que simulan ser esas proteínas pero en realidad no lo son, esta membrana y esta pared se vuelve un poco flácida, pierde su fuerza y eventualmente la bacteria se lisa, se destruye. Así es como funcionan estos antibióticos que ustedes pueden ver aquí. Por otra parte, tenemos antibióticos que van a actuar a nivel de síntesis de ácidos nucleicos. En este caso van a actuar sobre la síntesis de ADN y sobre la síntesis de ARN, que es súper importante para la reproducción de la bacteria y posteriormente para la producción de proteínas que son esenciales para que funcione la bacteria. Finalmente, tenemos un tercer mecanismo de acción, que son aquellos antibióticos que van a actuar impidiendo la producción de algunas proteínas que son esenciales también para la maquinaria bacteriana. Teniendo esto un poco en consideración, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ocupamos muchos antibióticos? Cuando nosotros ocupamos muchos antibióticos o los ocupamos mal, la bacteria va a evolucionar y se va a convertir en una superbacteria. Esto es algo que ocurre mucho en las bacterias. Las bacterias todo el rato están produciendo mutaciones que varias veces no tienen ningún efecto o que muchas veces también las pueden llevar a una muerte. Pero en algunas determinadas ocasiones, estas mutaciones en el ADN de las bacterias van a generar una ventaja adaptativa para la bacteria. Imagínense que justo una mutación de estas ocurre en esa proteína que yo les comenté que podía estar en la membrana, y ahora esa proteína es distinta. Por lo tanto, cuando yo trate de atacar a una bacteria con ese antibiótico que es capaz de reconocer a esa proteína, ya no va a ser esa proteína porque la bacteria evolucionó, la cambió, ya que sabía que estaba muriendo producto de este antibiótico que la estaba atacando. Entonces, eso es básicamente lo que pasa mucho con las bacterias, que su material genético va cambiando y en algunas ocasiones esto le va a permitir tener esta ventaja adaptativa. Cuando nosotros utilizamos antibióticos, estamos ejerciendo una presión selectiva sobre las bacterias. Ya, o sea, ellas saben que van a morir, que algo está pasando y pueden ocurrir estas mutaciones porque están tratando de sobrevivir. Y además puede ocurrir que una bacteria que logró sobrevivir, que esta mutación le dio una ventaja adaptativa, pueda compartir su material genético, además de traspasárselo a las células que van a provenir de esta misma bacteria. ¿Ya? Entonces, tenemos dos formas de traspasar estos genes que van a aportar a la resistencia de los antibióticos. Uno es directamente por la descendencia de la bacteria y otra sería entre bacterias que podría ser entre distintas especies o incluso entre distintos géneros. ¿Cómo ocurre la transferencia de ADN entre las bacterias? Para esto tenemos que tener claro que las bacterias tienen dos tipos de ADN. Tienen su ADN cromosómico, el cual les va a dar toda la información necesaria para su reproducción, su viabilidad celular. Y además tienen un segmento de ADN que son mucho más pequeñitos, que llamamos plásmidos. Y estos generalmente contienen genes que les van a otorgar alguna ventaja frente a algún ambiente adverso. Y estos son los que se pueden transferir de una bacteria a otra. Entonces, existen tres formas mediante las cuales las bacterias pueden adquirir este material genético. La primera no se relaciona mucho con la adquisición de resistencia a los antibióticos, se llama transducción y es mediante la utilización de bacteriófagos, que son virus capaces de infectar bacterias y de esta forma los virus inyectan ADN dentro de las bacterias y las bacterias luego son capaces de procesar este ADN y producir las proteínas que vengan codificadas en ese ADN. Uno de los mecanismos más comunes por el cual las bacterias se traspasan material genético de una a otra es el llamado proceso de conjugación, mediante el cual las bacterias forman un conducto que se llama pili conjugativo y mediante este pili conjugativo se pueden traspasar los plásmidos. Así que si una bacteria tiene un plásmido que tiene una resistencia a antibióticos, se lo puede donar fácilmente a otra. Y el tercer mecanismo que se utiliza para traspasar material genético se llama transformación. Y es un proceso mediante el cual una célula donante es capaz de traspasar activamente ADN a su entorno o hacia otra célula. Y esto ocurre mediante la formación de nanotubos, mediante la formación de vesículas, o incluso puede ser que cuando una bacteria muere y su ADN sale del interior de la bacteria, otra bacteria puede ser capaz de adquirir este material genético que se encuentra en el entorno. Ya, por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque una vez que ocurre un evento que una bacteria adquiere un gen de resistencia o se muta algún gen que le otorga resistencia a un antibiótico, estos rápidamente pueden ser diseminados a otras bacterias. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy en día con el fenómeno de la resistencia a los antibióticos? Los antibióticos deben ser medicamentos que ya se utilizan de último recurso para eliminar una infección. Actualmente eso no es lo que está pasando. El sector ganadero receta, o sea, usa antibióticos como promotores de crecimiento, se los da a los animales sin que estén enfermos. Muchas veces algunos doctores nos pueden prescribir un antibiótico sin siquiera hacernos un examen para saber si efectivamente tenemos alguna infección. Y todo esto ha llevado a que aparezcan estas superbacterias, Yo aquí les voy a dar un ejemplo de solamente cuatro bacterias que hoy representan una amenaza urgente a nivel mundial y que prácticamente todos los esfuerzos hoy en día se están enfocando en estas bacterias. La primera bacteria se llama Clostridium difficile. Esta es una bacteria que se puede encontrar en el tracto gastrointestinal de las personas. Generalmente no causa ningún trastorno, ninguna infección en las personas, que nuestra flora normal lo mantiene bajo control. Pero cuando no es así, causa infecciones gastrointestinales severas. Ocurren alrededor de 250.000 infecciones al año, causando 14.000 muertes anuales. Y los gastos médicos asociados para tratar esta bacteria son gigantescos. Muchas veces es difícil eliminar esta infección de una persona y se tienen que hacer trasplantes fecales para poder repoblar la flora de las personas. Y ustedes se podrán imaginar lo caro que podrá llegar a ser ese tratamiento, además de incómodo. Otra bacteria que nos tiene a todos bastante preocupados actualmente es la bacteria Neisseria gonorrhoeae, que es la causante de la enfermedad de gonorrea. Esta es una enfermedad que se contagia por transmisión sexual y hoy en día existen algunas cepas de gonorrea que son resistentes a todos los antibióticos disponibles en el mercado. Eso quiere decir que no se pueden tratar con antibióticos y esas personas no se están muriendo porque la gente en realidad no se muere mucho por esta infección. Sin embargo, es una infección incómoda, es una infección que, si bien en mujeres, no tiene efectos, en hombres, ellos tienen algunas secreciones purulentas, tanto en hombres como en mujeres nos puede dejar infértiles. Ya, por lo tanto, igual es súper preocupante y es necesario que nosotros creemos nuevas alternativas para poder controlar esta bacteria que viene creciendo. Otra bacteria que también nos tiene bastante preocupado es la bacteria Streptococcus pneumoniae. Esta bacteria la tenemos que tratar de forma seria. Ya las primeras dos que le conté son urgentes y pueden dejar de verdad un gran problema a nivel mundial. Estas, sin embargo, causa una alta cantidad de infecciones, cerca de 1,2 millones de infecciones anuales, cerca de 19.000 hospitalizaciones al año, solamente en Estados Unidos son producto por esta bacteria y causa alrededor de 7.000 muertes anuales. Y los gastos médicos asociados a infecciones con esta bacteria también son elevadísimos. Finalmente, otra de las amenazas serias que deben ser tratadas son estas bacterias que pertenecen a la familia Enterobacteriaceae y que son productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Aquí es un poco en donde se enfoca toda la investigación que yo estoy haciendo. Estas bacterias producen estas beta-lactamasas que son capaces de inhibir a toda la familia de los beta-lactámicos, de, por ejemplo, estos antibióticos que atacan la membrana de las bacterias. Y se pueden encontrar prácticamente en todos lados. Esto no es algo solamente de humanos, esto es algo que afecta a animales, que bacterias que podemos encontrar en el medio ambiente y que son fácilmente transmisibles. Ya, por eso es tan importante que comencemos a trabajar en este tipo de bacterias. Esta familia de bacterias causa un número importante de infecciones, alrededor de 26.000 al año. Causa no tantas muertes, alrededor de 1.700, pero nos deja con menos alternativas de antibióticos. ¿Ya? Por eso es que es tan importante que comencemos a trabajar en todas estas bacterias. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como científicos actualmente? Ya muchos estamos trabajando en este problema. Lo principal y lo más importante es frenar el uso excesivo e innecesario de los antibióticos. Nosotros como investigadores, como médicos, los que son médicos tienen el deber de informar, de divulgar esta información, de hacerle entender a las personas que deben seguir un tratamiento al pie de la letra, porque si no, después estos medicamentos se hacen inefectivos. Lo que se está haciendo harto hoy en día es crear o encontrar nuevos antibióticos. Se está haciendo esto, pero esto está financiado prácticamente por el sector privado. Es súper difícil encontrar financiamiento para crear nuevos antibióticos. Encontrar nuevos antibióticos en la naturaleza no debe ser algo tan complejo. Existen otros organismos, como por ejemplo los hongos, que naturalmente producen antibióticos para poder convivir con bacterias en distintos ambientes. Además de eso, algunos investigadores trabajan para combatir la resistencia de los nuevos fármacos y fármacos que están ya disponibles. ¿Cómo podemos hacer esto? Existe algún grupo de investigadores que lo que están haciendo es diseñar, por ejemplo, un recubrimiento de esta molécula que sería nuestro antibiótico. De esta forma, la bacteria no sería capaz de reconocer a este antibiótico, qué es lo que hace, hasta que ya esté prácticamente ejerciendo su efecto sobre la bacteria. Ya, de esta forma, va a ser más difícil que una bacteria pueda mutar estas proteínas de membrana o ese tipo de cosas. Y lo otro que debemos hacer nosotros como investigadores es investigar, idear, innovar en esta área para combatir estas infecciones bacterianas. ¿Qué es lo que se puede hacer en esta área, por ejemplo? Podrían utilizarse estos bacteriófagos que yo les comentaba anteriormente para tratar infecciones bacterianas. Se pueden detectar, se pueden crear kits de detección rápida de bacterias resistentes. No sé si alguna vez a alguno le ha pasado que ha tenido alguna infección urinaria, por ejemplo, y el proceso igual es largo, entre que uno se siente mal, va al doctor, le da la orden para ir a hacerse el examen, le toman la muestra, se demoran de 2 a 3 días hábiles en entregarle el cultivo. Eso es mucho tiempo y la persona está ahí con una infección. Por lo tanto, quizá generar nuevas ideas, nuevas formas de detectar estas bacterias resistentes podría ayudar un montón a controlar este problema de la resistencia a los antibióticos. ¿Cuáles son los principales desafíos que hay hoy en día? Primero, controlar el uso de antibióticos. Está súper difícil controlar eso. Nosotros en nuestro país ya tenemos normativas para vender los antibióticos solamente bajo receta médica. Sin embargo, existen algunos médicos que aún lo recetan de mala manera, lo recetan de forma preventiva, por ejemplo, antes de sacarse una muela del juicio, o lo recetan sin tener la certeza de que estamos tratando con una infección bacteriana. Y eso no debe ser. Y nosotros también como personas tenemos que insistir que al médico en, oiga, ¿está seguro de que me va a recetar un antibiótico? O por lo menos yo ahora lo hago, ahora que sé toda esta investigación. El segundo desafío que tenemos es el financiamiento. Como les comenté, muy poca gente quiere invertir en esto. Para las farmacéuticas no es negocio seguir invirtiendo en la creación de nuevos antibióticos. Sin embargo, se están creando algunas formas de poder incentivar a que las farmacéuticas quieran contribuir en este campo. En el Reino Unido se están realizando dos cosas. Una es aumentar los impuestos a aquellas farmacéuticas que no tengan ninguna línea de investigación en el desarrollo o en la creación de nuevos antibióticos. Y la segunda es darle un precio al antibiótico por su utilidad y no por cuántas veces fue vendido. Estas son dos aproximaciones que recién se están comenzando a practicar, que son buenas iniciativas. Vamos a ver cómo avanzan con el tiempo y ojalá que esto ayude a promover un poco lo que se hace en ciencia para combatir el problema de la resistencia a los antibióticos. Y finalmente, el desafío que nos queda a todos nosotros como investigadores jóvenes, innovar. Innovar en el tema, ver formas de mejorar o de poder hacer que las alternativas que tenemos actualmente funcionen mejor. Y eso queda por parte de nosotros los investigadores más jóvenes. Eso que les conté era con respecto a los antibióticos, cómo se genera la resistencia a los antibióticos. Y ahora quiero entrar de lleno en lo que hago yo en el laboratorio, cómo en investigación a la resistencia. Yo trabajo en un laboratorio en la Universidad Católica. Este laboratorio tiene principalmente dos líneas de investigación. Las dos líneas de investigación están ligadas al área de inocuidad de los alimentos y una es la utilización de bacteriófagos para controlar bacterias multiresistentes y otro es el estudio de enterobacterias resistentes. Mi tesis doctoral y el trabajo que yo hago en el laboratorio está todo enmarcado dentro de este segundo grupo de investigadores que trabajamos en esta familia Enterobacteriaceae. Entonces, mi tesis tiene un título súper enredado, pero básicamente lo que yo quiero hacer es evaluar la dinámica de transferencia de Escherichia coli multiresistente en una comunidad. Es decir, ver cómo se mueven o hacia dónde se mueven estas bacterias resistentes. ¿Cuál sería la direccionalidad en una comunidad? ¿Va de los humanos al agua? ¿Va del agua a los vegetales, por ejemplo? ¿O nosotros vamos adquiriendo resistencia porque consumimos carnes de animales que fueron tratados con muchos antibióticos? Básicamente, esas son preguntas que a mí me gustaría poder responder o delucidar con mi tesis doctoral. ¿Por qué es tan importante esto que les digo yo? Estamos trabajando con un tema que es muy, muy potente a nivel de salud pública y la resistencia a los antibióticos no es un tema que nosotros podamos evaluar solamente estudiando lo que pasa en humanos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos enfermamos? Eso es como una idea bastante reduccionista, porque las bacterias se van moviendo todo el tiempo. O sea, fácilmente nosotros podemos traspasar bacterias al ambiente, el ambiente después se las puede traspasar a algún animal que justo iba pasando por ahí. Entonces, para poder estudiar correctamente o de una forma más potente, es necesario tener esta visión global, ¿ya? De qué es lo que está pasando en los humanos, qué es lo que está pasando en el ambiente, qué es lo que pasa con algunos animales, etc. Entonces, en mi tesis, yo lo primero que tuve que hacer fue seleccionar y recoleccionar muestras para obtener bacterias. Yo seleccioné algunos vegetales, seleccioné muestras de agua de río, seleccioné algunas muestras de carnes y seleccioné algunas muestras de personas. Seleccioné un número bastante grandote de muestras, pero ustedes tienen que tener en consideración todo el equipamiento que va a tener su laboratorio, si van a ser capaces de procesar esa cantidad de muestras. Tienen que tener en consideración si las muestras que ustedes analizan les va a dar un resultado significativo. Así que son todas cosas que uno se tiene que ir craneando ahí en el momento. Esta parte de selección de las muestras es importante porque, por ejemplo, yo estoy trabajando en una comunidad que no es Santiago y tengo que ir a recolectar todas estas muestras. Entonces, es difícil, toma tiempo, generalmente estoy más de un día afuera recolectando muestras. Me carga ir a los muestreos de agua, encuentro que son desastrosos, uno queda todo mojado, se embarra entero, pero bueno, son cosas que deben tener en consideración. Una vez que yo ya tengo todas mis muestras, tengo que encontrar la bacteria de interés, que en este caso es la bacteria Escherichia coli. Encontrar Escherichia coli en estas fuentes que yo les dije es como encontrar una aguja en un pajar. Ya, estos alimentos, verduras y agua tienen muchas bacterias y prácticamente E. coli no tendría por qué estar ahí. O sea, si llega una bacteria Escherichia coli es porque alguien hizo caca cerca o porque se contaminó algo, pero no debiese estar ahí. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pasar por un proceso de enriquecimiento, en donde lo que voy a hacer es fomentar el crecimiento de mi bacteria de interés. Ya para eso se ocupan medios de cultivos específicos y yo lo debo juntar. Debo juntar este medio con mis muestras y eso lo dejo incubando toda la noche a 37 grados Celsius para que crezcan, se multipliquen las poquitas Escherichia coli que habían ahí en mis muestras. Una vez que tengo todo esto listo, yo lo puedo sembrar en un medio de cultivo que es específico para que crezca Escherichia coli. Y como yo quiero encontrar Escherichia coli que sea resistente a algún antibiótico, le voy a agregar antibiótico a este medio de cultivo. De esta forma me voy a asegurar de que al menos sean resistentes a algún antibiótico de interés. Estas bacterias que yo busco debiesen verse de color rosado. Cualquiera que no se vea de rosado probablemente no va a ser una Escherichia coli. Así que yo tomo todas mis bacterias que son rosadas y las mando a identificar. Los mando a otro laboratorio que tienen un equipo que se llama MALDI-TOF, que es capaz de identificar correctamente el género o a veces la especie de una bacteria. Y cuando yo estoy segura de que tengo una Escherichia coli, evalúo la resistencia a los antibióticos. Ya veo a cuál es resistente y a cuál no es resistente. porque yo me quiero quedar con aquellas Escherichia coli que sean multiresistentes, que sean resistentes a todos para poder comparar sus genomas finalmente. Una vez que yo hice todo eso, les voy a mostrar un resultado previo. Podemos observar algo como esto. Yo acá decidí mostrarles esto como un mapa de calor, pero esto ustedes lo podrían visualizar como una tabla, como un gráfico, etc. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes vean de acá? Cada uno de estos números que ven acá chiquititos son una bacteria. Acá se puede observar los distintos antibióticos que utilicé, que testé para mi coli. Y estas manchas grises significa que son resistentes al antibiótico y cuando está en celeste significa que no es resistente al antibiótico. Por lo tanto, muere. De la gran cantidad de bacterias que yo obtuve, estas que están aquí parecieran ser las que son las que presentan mayor cantidad de resistencia a los antibióticos. Y son este pequeño grupo de bacterias las que yo voy a utilizar para evaluar su genoma bacteriano. Yo quiero enviar a secuenciar este genoma. Quiero evaluar cuáles son las diferencias que tiene y cuando yo tenga toda esa información, la voy a suplementar con la información de la locación de la cual fue obtenida la bacteria, cuándo fue recolectada la bacteria, para ir viendo si es que esta bacteria se movió o no desde alguno de los ambientes que yo estaba evaluando. A priori, son resultados bastante empañables de lo que tengo. Acá yo les muestro un análisis de algunos genomas de las bacterias que yo encontré. Todo esto lo pude hacer gracias a una colaboración que tiene mi laboratorio con la Universidad de Cornell, con la Universidad del Desarrollo y con la Universidad de Texas. Ellos me están ayudando muchísimo con mi tesis y son ellos los que básicamente secuenciaron mis bacterias. Entonces yo pude tener la secuencia de ADN de todas estas y compararlas. Yo hubiese esperado, por ejemplo, que todas estas bacterias que están aquí en color morado, que son desde vegetales, estén juntas, sean más parecidas entre ellas que las bacterias que encontré en agua o que encontré en humanos, ¿verdad? Porque si tengo bacterias que conviven en un mismo lugar, es más probable que compartan genes entre ellas que con bacterias que se encuentran en otras partes más lejanas. Esto es el resultado que yo tengo hasta ahora. Y es ahora cuando yo tengo que agregar a programas bioinformáticos la información de dónde obtuve yo estas bacterias, cuál fue la fecha de obtención de estas bacterias para ir viendo cómo se mueven. Todavía no lo he hecho, pero lo que quiero lograr es algo como esto. Este es un paper genial en el que evaluaron Escherichia coli, productora de Chica toxina, pero a nivel global mundial. ¿Ya? Y ellos hicieron un estudio que fue como el que hice yo. Acá arriba pueden ir viendo el tiempo. Y ellos pueden ir visualizando cómo esta cepa de Escherichia coli se fue propagando por todo el mundo. Yo quiero hacer algo parecido, pero más chiquitito, en una comunidad acá en nuestro país, para poder determinar cómo estas bacterias multiresistentes se van moviendo en esta localidad. Sería súper genial poder hacerlo a nivel global, pero es súper difícil. Acá les puse una imagen en el caso de que no se viese el video, pero como se vio el video no me voy a detener. Y además de mi tesis, yo trabajo para otro proyecto en mi mismo laboratorio, en el cual no, en este proyecto lo que hacemos es tratar de detectar salmonelas en fuentes de agua superficial en dos ríos de la región metropolitana para la vigilancia genómica de salmonela. Es decir, ver cuáles son las salmonelas que están aquí. Cuál es su contenido en su genoma y luego poder hacer comparaciones a nivel mundial. Este es un proyecto financiado por la FDA de Estados Unidos, de Food and Drug Administration, y la idea es poder comparar los resultados de Chile con los resultados de otros países en Latinoamérica. Ya, para esto se seleccionaron dos ríos. Nosotros muestreamos todos los meses el río Maipo y el río Mapocho, y lo que hacemos es filtrar el agua con un sistema de ultrafiltrado, que es como un cassette que adentro tiene una gasa y pasamos la mayor cantidad de agua que podemos en una hora y van a quedar todos los microorganismos aquí atrapados en esta gasa. Como quedan todos esos microorganismos ahí, estoy buscando salmonela, tengo que enriquecer esta gasa con un poco de medio de cultivo para favorecer el crecimiento de salmonela, que es básicamente lo mismo que hice anteriormente, pero con Escherichia coli. Y luego las voy a seleccionar en un medio de cultivo que es específico para salmonela. En este caso, las salmonelas debiesen verse de color negro. Y una vez que yo tengo mis colonias de color negro, necesito identificarlas por medio de un PCR, donde nosotros detectamos un gen que es exclusivo para Salmonella, porque muchas veces puedo obtener alguna bacteria que sea negra, pero que no sea Salmonella. Y todo esto se va después a Estados Unidos, y allá ellos secuencian y nos mandan la información acá para que nosotros podamos comparar qué es lo que está pasando con las salmonelas en agua, con lo que está pasando en humanos y con lo que está pasando en algunos animales, etc. Ya me queda poquito tiempo, así que traté de hacer la última parte un poquito más rápido. Y bueno, eso era lo que tenía para mostrarles hoy día. Espero que les haya quedado claro y que les haya gustado la presentación.
Oye, buenísima la presentación, entonces la verdad te felicitamos por la presentación del día de hoy y tuvimos mucha interacción por parte del público. Les recuerdo a todos que quienes hayan participado realizando las preguntas o alguna inquietud que haya quedado de la presentación de nuestro especialista del día de hoy, estamos sorteando para ustedes distintos libros de divulgación científica, como por ejemplo el Somos Polo de Estrellas de José María Massa, La Ciencia Pop de Gabriel de León y Bruno y el Big Bang de Rodrigo Contreras Ramos y Carolina Undurraga, además de distintos kits de Astrobox para todos los más pequeñitos de la casa, obviamente. Y tenemos algunas preguntas por parte del público. No sé si Constanza, nuestra directora, aquí ya tenemos algunas interacciones por parte del público, Constanza. Mira, por ejemplo, The Benjic 24 a través de YouTube nos dice: ¿una infección viral como dolor de garganta necesita antibiótico?
No, ninguna infección viral debe ser tratada con antibióticos porque el antibiótico no está diseñado para combatir infecciones virales, solamente bacterianas en este caso.
Buenísimo.
Y tampoco les va a ayudar a que disminuyan los síntomas, ya eso también es importante. No porque ustedes tomen antibióticos se les va a quitar el dolor de garganta o el dolor de cabeza, solo va a combatir la bacteria. Entonces, junto con antibióticos, ustedes debiesen consumir, no sé, paracetamol, antiinflamatorio, lo que sea.
Tenemos otra pregunta por parte del público. A ver, Julio Humberto, a través de Facebook, nos dice: respecto a animales domésticos, perros y gatos, existe mucha desinformación. ¿Ocurre lo mismo respecto a la resistencia a los antibióticos?
Sí, ocurre mucha desinformación al respecto y la verdad es un tema súper interesante porque los animales también se enferman, a los animales también se les da antibióticos y muchas veces los animales comen caca, los perros, los gatos, no sé si los han visto que comen caca de otros animales que pueden portar bacterias resistentes y pueden transmitirlos a nosotros los humanos también. Ya, por lo tanto, es súper importante controlar esto a nivel de animales como a nivel humanos. Y es lo mismo, uno tiene que ser responsable con su animal, darle el antibiótico solamente cuando fue recetado, cuando está enfermo, por la dosis correcta. Todas esas cosas son bastante importantes.
Buenísimo, espero que haya quedado ahora respondida la pregunta de Julio. Javiera Alcayaga, a través de YouTube, nos dice: ¿existe la posibilidad de contrarrestar las bacterias con más bacterias?
Podría ser el caso de ¿cómo se llama? De nuestra flora bacteriana, por ejemplo. Muchas veces, no sé si a alguien le ha pasado que le recetan un antibiótico y se enferman de la guata, porque el antibiótico no discrimina qué es una bacteria buena de lo que es una bacteria mala. Entonces va a matar a todo. Y en ese caso, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar probióticos. Y claro, muchas veces, como les comentaba, en el caso de Clostridium difficile, esta está ahí, está normal, y nosotros necesitamos repoblar la flora que nosotros tenemos para mantenerlo bajo control. Entonces, sí, en algunos casos es posible como mantener bajo control algunas bacterias utilizando otras bacterias.
Buenísima la respuesta. Esperemos que le haya quedado clara a Javier Alcayaga, quien preguntaba a través de YouTube. Tenemos otra persona aquí, Carmen Gloria Bravo, a través de Facebook, nos dice: existe una problemática que no se aborda mediáticamente demasiado. La fuerte presencia de antibióticos provenientes de salmonicultura en Chiloé, poniendo en riesgo la biodiversidad y la salud de las personas. ¿Qué puede contarnos al respecto?
Estoy totalmente de acuerdo. Yo encuentro que la acuicultura en nuestro país sobrepasa los niveles de antibióticos que utiliza, yo creo que en ganadería actualmente. Nadie está regulando eso, nadie lo está normando. Yo tengo entendido que ya hay países donde no están consumiendo los salmones que se venden desde Chile por lo mismo. Pero es un tema que se tiene que tratar de forma urgente. Y es eso, pues, es súper difícil tratarlo de forma mediática porque es una de las principales fuentes de financiamiento también de nuestro país. Así que quizás por ese lado tampoco tiene el efecto mediático que podríamos lograr, pero sí, es un problema bastante grave y que nosotros los expertos también tenemos que hacer que se creen nuevas medidas de mitigación, de regulación al respecto. Porque al final los que vamos a sufrir las consecuencias vamos a ser nosotros.
Iniciamos la pregunta de Carmen Gloria. Tenemos otro comentario aquí. Mauricio Saunero, a través de Facebook, nos dice: un gusto aprender. Me gustó todo. Saludos. Saludos también, Mauricio, a través de Facebook. Eric Álvarez Lobo nos dice: Seca Connie, la mejor, a través de YouTube. También tenemos otros comentarios y preguntas por parte del público. Gracias por la charla, genial, de Benjit 24. Agradecemos también a Benjit por la pregunta que realizó. Eso, Constanza, la verdad es que estamos fascinados de la presentación que tuviste hoy día y, como siempre, agradecer la participación y disponibilidad que tuviste el día de hoy para participar aquí en Ciencia Abierta de Explora Tarapacá y desde la lejanía transmitir todo el conocimiento y la investigación que estás realizando el día de hoy aquí para la comunidad también de Tarapacá y, sobre todo, para las otras comunidades de distintas regiones que nos hayan visto el día de hoy.
Gracias a ustedes por la invitación.
No, la verdad, estábamos contentos de la presentación del día de hoy, que también es un llamado a la conciencia sobre el uso responsable de antibióticos, así que despedimos a nuestra especialista del día de hoy, Constanza Paz Díaz Gaviria. Ella es investigadora de la Universidad Andrés Bello, licenciada en Ingeniería en Biotecnología. Así que muchas gracias, Connie. También despedimos a nuestra intérprete en lengua de señas, Lisette Chévez, quien se ha encargado de interpretar todo nuestro contenido a través de estos difíciles tiempos de pandemia. Así que agradecido totalmente del trabajo de Lisette. Esperando que se encuentren muy bien, nos despedimos el día de hoy. Nos encontramos en una nueva versión aquí en Ciencia Abierta de Explora Tarapacá. Así que, como siempre, les decimos que desde la Universidad de Tarapacá, sede de Iquique, a través de su proyecto Explora Tarapacá del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Agradecidos de la presentación del día de hoy por parte de Constanza. Y nos vemos en una nueva ocasión. Por mi parte, me despido. Que tengan una muy buena tarde. Así que nos vemos. Chau, chau.